Ya, vamos con nuestro invitado, Cristian Blanche.
Así es.
Gerente de Tax Advisors. Cristian, ¿cómo te va?
Hola, Cristian.
Hola, buenos días.
¿Cómo te va?
Oye,
estamos hablando de, no sé si nos escuchaste, de las implicancias de el proyecto. Uno de los aristas del proyecto fue aprobado ayer en la comisión de la Cámara de Reforma Tributaria, en particular el impuesto a los altos patrimonios. Cuéntanos cómo te... ¿qué te parece? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y cuáles son las implicancias que tiene esto o podría tener?
Bueno, el impuesto, la aprobación del impuesto al patrimonio es como haber aprobado el corazón de la reforma tributaria, que básicamente esta reforma tributaria está enfocada más que nada no solamente a la recaudación, sino también a la redistribución del patrimonio. Y no hay un enfoque necesariamente en el crecimiento económico, sino en el fondo en tratar de conseguir igualdad y justicia social. Es un enfoque un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrados estos últimos 30 años.
Ya, pero eso del punto de vista de quienes están detrás de la reforma, ellos saben y están conscientes que es una declaración, nomás porque en la práctica de distributivo tiene poco esto. Suena bonito. Suena épico incluso a cierto sector de la sociedad, pero es muy poco recaudador porque genera lo que hablábamos al principio del programa, de que gente con altos patrimonios terminan emigrando fiscalmente, al menos.
Sí, efectivamente así, y eso lo que ha sido la experiencia internacional, y por eso que hay muy pocos países OCDE que mantienen este impuesto, y de hecho aquellos que lo mantienen, como por ejemplo el caso de España, es muy distinto al impuesto que se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda. Hay una serie de exenciones, por ejemplo, para las empresas productivas, las empresas familiares, cuestión que no está contenido en este proyecto. Pero, como te digo, lamentablemente el enfoque que tiene esta reforma no va en función de la recaudación, sino un enfoque distinto. De hecho, si uno se fija en el informe financiero del ministro de Hacienda, establece que, por ejemplo, los impuestos patrimoniales van a generar en el largo plazo un 0.82% negativo el PIB. Va a ser negativo el impuesto al patrimonio. Está reconocido en el informe financiero.
Negativo.
Negativo. Los impuestos corporativos, un 0.84% negativo. El impuesto a la renta de las personas, un 1.04% negativo. La menor evasión y elusión, 0%, y hace un total de un 2.7% negativo en el PIB. Pero ellos lo compensan con el gasto que van a hacer con esta recaudación. Por ejemplo, incremento del gasto de investigación y desarrollo habría un aumento un 3.2% positivo. Aumento de las prestaciones familiares, un 0.7%. Los gastos en educación, un 0.3%. Pensiones, un 0.3%. Por lo tanto, el total del impuesto del crecimiento del PIB por el gasto sería un 4.5%, y la diferencia entre el negativo y el positivo da un resultado positivo de un 1.8%. El problema es que el impacto negativo es una realidad y el impacto positivo es una
aspiración.
Claro. Una aspiración. Claro. Sobre todo lo que dice relación con el incremento del gasto en investigación y desarrollo, que es una cuestión que está dirigida básicamente a las grandes empresas y que no requieren de este apoyo estatal.
¿Te sorprendió, Cristian, la facilidad con que pasó en la comisión?
No, la verdad. No me ha sorprendido porque la Cámara de Diputados siempre es una Cámara política con muy poca discusión técnica, porque si uno ve la aprobación del proyecto... Y especialmente en lo que se dice relación con el impuesto al patrimonio, no hubo ninguna discusión de sus distintos artículos y de los distintos problemas que trae la legislación. Simplemente hubo una declaración de principio. Aquellos que estaban en favor del crecimiento y el desarrollo económico, y aquellos que estaban en función de redistribuir y hacer justicia social. Fueron puras declaraciones líricas. Pero entrando al detalle del proyecto, no hubo nada. Y estas modificaciones, que el artículo decimotercero del proyecto de reforma tributaria, trae una serie de problemas en cuanto a poder cuantificar o valorizar, ¿no es cierto?, la base imponible del impuesto al patrimonio. entre muchas otras cosas. Eso no fue objeto de discusión. De hecho, por dar un ejemplo, habían varios diputados, como el diputado Cifuentes, que dijo que él estimaba que era muy complicado y que esperaba que esto se discutiera en el Senado.
Ah, no entiendo, así que arreglenme la pega más adelante, dijo.
Exactamente, entonces, en definitiva, aquí se apuró el paso, el presidente, don Jaime Naranjo, digamos, apuró el paso de la reforma y muchas de estas cosas, aparte de escuchar al ministro, las explicaciones que hizo de las indicaciones que se habían impuesto o se habían aplicado el impuesto al patrimonio para evitar que fuera inconstitucional, porque se podrían llegar a tasas de 60-70%. Acuérdate que este es un impuesto que se aplica al stock y no a los flujos. Y producto de una indicación del Ejecutivo, se estableció que no puede ser más allá del 50% de la rentabilidad el impuesto, tanto en lo que dice el impuesto al patrimonio sumado a lo que es el impuesto a la renta, pero solamente respecto al impuesto primera categoría y el impuesto global complementario, dejándose fuera todas las rentas de segunda categoría, que son las rentas del artículo 42 de la ley de impuesto a la renta. Esas están excluidas de este cálculo.
Ahora, para efectos de clarificar el comentario que hiciste recién, si tenemos un año como este, un año en que los patrimonios han sufrido, no hay dónde arrancarse, digamos, el año 22, 20% abajo, 15% abajo. ¿Habría que pagar igual una persona de alto patrimonio, supongo que tenga 20 millones de dólares, el 1,8%, independientemente de lo mal que le fue?
Sí, lo que pasa es que la indicación establece que hay una presunción de un 6% de rentabilidad del patrimonio. Pero tú puedes acreditar que esa rentabilidad no es así, demostrando antecedentes suficientes. Ahora hay una serie de restricciones, porque si son productos de organizaciones empresariales, de donaciones u otra alternativa, el impuesto interno puede oponerse a que tú no has obtenido ese 6% de rentabilidad. Y en todo caso la norma establece que el mínimo de rentabilidad es un 2,5%. Entonces siempre vas a tener que pagar.
¿Establece la ley que el mínimo de rentabilidad es
2,5%? Una presunción de rentabilidad de un 2,5%.
¿Pero de dónde sacan eso?
Habría que preguntárselo al ministro.
Eso es lo que más sorprende, ¿no, Cristian?
Me encantaría vivir en el mundo de los políticos, en que tú tenés 2,5% garantizado.
Es que hay alguna diferencia, fíjate, que de la Cámara y los políticos, con el cariño y respeto que se merecen, pero no me sorprende. Pero sí me sorprende el ministro de Hacienda. ¿Quién es? ¿Cuál ha sido su carrera? ¿Cuál ha sido su nivel de responsabilidad en el país? Que lleva adelante algo como lo que nos está diciendo Cristian ahora. Eso sí que sorprende.
Pero todo lo que estamos conversando no fue objeto de debate en la comisión.
Pasó como bien.
Nadie se planteó esto, se escuchó, nadie discutió, y en definitiva lo que sugirió el presidente de la comisión fue, bueno,
aprobemos el artículo como un para adelante.
Que tiene, este es un artículo de la reforma que tiene muchos artículos, es un estatuto el impuesto al patrimonio, tiene muchos artículos y muy complejos y de difícil interpretación y que van a generar mucha problemática. Incluso hay algunas contradicciones en las mismas disposiciones. Pero eso no fue objeto de debate. Solamente se habló del punto de vista más bien sistémico, el enfoque o recaudatorio o el enfoque redistributivo.
Estamos hablando con Cristian Blanch, gerente de Tax Advisors. ¿Qué consideración se hizo en la conversación? Me van a decir que ninguna, respecto a los efectos en las personas de alto patrimonio en general, y si se comentó de un tipo particular, que son los nuevos emprendedores, que se hace tanto esfuerzo, Startup Chile, Corfo, todo el mundo tratando de impulsar el emprendimiento, pero si a alguien le va bien, que todo el objeto del proceso, lo primero que haría sería irse, porque le van a pegar un impuesto al patrimonio, independientemente de la condición de liquidez de esa persona, que normalmente tiene muchas acciones que supuestamente valen mucho, pero no tiene acceso a la liquidez y el bienestar que supuestamente da su condición de nuevo millonario.
Claro, dentro de los aspectos generales, la oposición planteó justamente eso, que en definitiva este es un impuesto al stock. Este stock está invertido, ¿no es cierto?, en el mercado financiero. El activo subyacente pueden haber sido empresas productivas, y por lo tanto, para pagar impuestos va a tener que retirar fondos para poder solventar el pago del impuesto. Y esto, evidentemente, de acuerdo a la experiencia internacional, va a significar eventualmente la fuga de capitales. Eso se planteó por parte de la oposición. Pero la verdad que se ganó 7-4.
Cristian, y en el contexto de la discusión en general, ¿el punto del impuesto al patrimonio parece ser un punto central de la reforma o un elemento que en el curso de la discusión podría ir siendo cada vez más accesorio hasta desaparecer la bruma, como pasa muchas veces en este tipo de cosas?
Bueno, la verdad es que eso nadie lo sabe.
Pero ¿qué impresión da?
Se supone que este asunto va a ser más discutido, ¿cierto?, en el Senado, pero debo recordar que la Comisión de Hacienda del Senado, la composición cambia en marzo. Por lo tanto, la discusión en sí mismo en el Senado se puede dar, pero la posibilidad de que no sea aprobado va a estar en la sala más que en la Comisión de Hacienda del Senado. Lo que hace riesgoso, además, que vamos a tener una situación política muy contingente con este nuevo proceso constituyente, va a haber mucha presión, por lo tanto, se ve complicado la situación.
O sea, si uno mira con optimismo el tema respecto a quienes no les gusta este impuesto, es que esto vaya a comisión mixta, según lo que nos está...
No, va a ir a comisión mixta de todas maneras.
De todas maneras.
Sí, eso
es el mejor escenario, y ahí a ver qué sale.
Exactamente, la comisión mixta de todas maneras, y de hecho el impuesto al patrimonio es uno de los impuestos que atenta contra la inversión, el ahorro y el empleo. Otro impuesto es este impuesto a la utilidad retenida, que si bien se modificó la base y la tasa, en definitiva es un verdadero impuesto al patrimonio de las empresas, a las sociedades pasivas
y a la reinversión,
a las sociedades de inversión y a la reinversión, donde está en definitiva gran parte de la inyección del mercado de capitales.
O sea, un gallo se gana un dividendo, en lugar de reinvertirlo prefiere gastárselo, porque si no le cae un impuesto. ¿Y cuánto, en cuánto quedó esa tasa?
Esa tasa quedó un 2,5%, pero se aplica no sobre toda la utilidad, sino sobre un 26%.
Ya, o sea, 2,5 por 2,5 son...
Sí, antes era 1,8% sobre toda la utilidad reinvertida. Si tú te fijas, era como la tasa más alta del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es progresivo, hasta 6.000 unidades tributarias anuales, ¿no es cierto? No se paga nada, en el exceso se paga un 1% y sobre 1.800 unidades tributarias anuales se paga un 1.8%. El impuesto a la utilidad retenida iba un 1.8% sobre cualquier base. Se cambió esto, se le aplicó una base de 26% y se le subió la tasa un 2.5%. Y la explicación y justificación que se da, que este es un impuesto, es una deuda que se tiene con el Estado porque es un préstamo que le ha hecho el fisco porque está pendiente de tributación.
Claro,
y eso jurídicamente es un error. Porque todas las utilidades se generaron y ya cumplieron con su obligación tributaria. Claro. Y mientras no se distribuya, está pendiente de pago y por lo tanto no se hace exigible esa obligación tributaria. Es cambiar las reglas del juego en 30 años, ¿no es cierto?, del año 84 al año 2016, que se mantuvo el sistema del FUT.
¿Y qué consecuencias ves así en términos de la onda expansiva que se podría generar esto? Pongámoslo en términos de un terremoto. ¿Es un terremoto grado cuánto si se aprobara como está, todo sumado?
Yo no creo realmente que el impuesto al patrimonio vaya a traer, ¿no es cierto?, que todos los capitales se vayan fuera de Chile. Que para perder el domicilio y la residencia, ¿no?, es necesario no tener ninguna... que la fuente principal de los negocios esté ubicada en el exterior. No basta con trasladarse al exterior físicamente. La fuente principal de los negocios tiene que estar en el exterior. Por lo tanto, significaría que habría que liquidar todas las inversiones y estas inversiones tenerlas todas afuera. Uh-huh. Pero esto es un proceso paulatino que ya se está haciendo de a poco. Ya con los sucesos del año 2019 salieron los capitales golondrina, 2019-2020 están todos afuera, pero nadie ha liquidado estos activos. Entonces, seguramente las nuevas inversiones van a estar afuera y de a poco se va a estar produciendo este traslado. Pero también esta alternativa que, en definitiva, en un próximo gobierno venga una nueva reforma tributaria, porque la verdad es que esto va a quedar tan mal hecho como sucedió con la reforma de la presidenta de Chile en el año 2014.
¿No hemos parado ahí con reforma tributaria?
si tú te fijas, el impuesto a la utilidad retenida de la sociedad de inversiones como la renta atribuida que planteaba la presidenta. Es volver a las mismas discusiones anteriores.
Ok, bueno, ojalá logremos manejar esto de la mejor manera posible. Cristian Blanche, gerente de Tax Advisors, muchas gracias por la claridad y los comentarios.
Bueno, que estén muy bien.
Un abrazo. Gracias, adiós.
Igual, chao.